Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros a un gran maestro. Él es Joaquín Homs, el compositor catalán Joaquín Homs. Y la satisfacción es doble, primero por su gran obra, por la gran obra compuesta, y en segundo lugar porque hoy tienen ustedes en la antena de Radio 2, en este espacio del compositor ante su obra, a un testigo de la Escuela de Viena. Él conoció a Arno Schönberg, él fue alumno de Roberto Gerhard, y, en fin, es uno de los testigos directos de esa escuela. Joaquín Homs nació el 21 de agosto de 1906, y según parece, él fue un compositor al principio. Su formación es autodidacta. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes.
Y bienvenido a este espacio.
Muchas gracias.
¿Tu formación primera fue autodidacta?
Sí, francamente. Empecé a estudiar el violoncelo porque mi padre era médico y muy aficionado a la música, y a los 8 años empecé a estudiar el violoncelo, y al terminar el bachillerato, a los 15 años terminé el bachillerato y obtuve el título de profesor de violoncelo. Ya antes de terminar el bachillerato ya empecé a escribir algunas canciones y algunas piezas para piano, porque al mismo tiempo tocaba el piano para de forma totalmente autodidacta y se vaya solamente para acompañarme canciones y trozos de las óperas que en aquella época se dieron las primeras audiciones del Boris Godunov, por ejemplo, y buenas representaciones de teatro wagneriano con grandes directores como Otto Klemperer y Hugo Walter, etc.
Joaquín, entre 1931 y 36, tú estudias con Roberto Gerhard. ¿Cómo fue la vinculación esta durante estos años? Sí. Y tu amistad con Roberto Gerhard, que digámoslo que Roberto Gerhard fue alumno directo de Arno Schönberg. Sí. Y a través de Roberto Gerhard te vino el conocimiento de la teoría dodecafónica.
Sí.
Además, además tú has escrito un libro, ha aparecido hace 2 años, sí, sobre Roberto Gerhard.
Sí.
¿Cómo fue esta amistad y este trabajo?
Sí, yo
con Roberto Gerhard.
Al terminar la carrera y al empezar a trabajar, no dejé de tocar el violoncelo y di conciertos acompañando al piano y violoncelo solo y con un cuarteto de trío de cuerdas y piano durante los últimos años del estudio de la carrera y el principio del ejercicio de la misma. Y entonces tuve ocasión de conocer una violinista que había sido, se llamaba Eugenia Domènech, que era sobrina del constructor del arquitecto del Palau, del Palacio de la Música, que tocaba muy bien, tocaba violín, era concertista de violín, y hicimos música juntos y conoció las obras que empezaba a escribir yo para piano y canto, y las primeras eran para piano y canto. Y le interesó la música que hacía y en ocasión de que Gerhard volvió de Viena, el año 29, y le organizaron un concierto de homenaje con obras suyas, un concierto monográfico en la Asociación de Música de Cámara, pues tuve ocasión de conocer directamente la música de Gerhard y me interesó muchísimo. Y como ella había sido alumna de, tanto como Gerhard también, de Pedrell y amiga de Gerhard, fue la que me recomendó se ofreció a presentármelo y a ver si durante el tiempo que estuviera en Barcelona podía darme lecciones de lo que había aprendido con Schönberg, ¿no?
Y eso se
prolongó. Así fue, Gerhard me hizo, bueno, quiso conocer obras mías y aceptó y bueno, era un profesor fantástico porque sabía analizar las cosas hasta el fondo, la música, y era una persona que se interesaba por todo, por la música y por la ciencia y por todo, la filosofía, la historia.
Y eso se prolongó por un periodo de 6 años y después sí, se mantuvo sí, una esto, amistad, ¿no?
Claro, yo pude, daba 3 lecciones semanales cuando estuve en Barcelona, pero el año 34, el año, al cabo de un año así, me trasladó la compañía, me trasladó la CAMSA, me trasladó a Tarragona. De modo que entonces solamente podía verlo los sábados, ¿no? Hasta que después volví al año 34, volví a Barcelona y continué con él hasta el 36, hasta el comienzo de la Guerra Civil.
Bueno, vamos a...
Pues sus lecciones eran excitantes para mí y siempre recuerdo que cuando su esposa estaba recién casado con una vienesa, nos llamaba a la puerta que había terminado la hora. Tenía un gran disgusto, pero no tardamos en prolongar las lecciones con conversaciones fuera de la clase, yendo grandes paseos por una terraza que tenía en la casa donde vivía, y hablamos de todo y nos hicimos muy amigos en poco tiempo.
Es decir, fue una verdadera
amistad que se prolongó toda la vida y después, a pesar de los años de muchos años de separación, mantuvimos correspondencia y siempre que vinieron aquí durante la posguerra siempre estuvieron con nosotros, generalmente en la Costa Brava, ¿no?
Es decir, que fue una verdadera relación de discípulo, discípulo maestro, sí, en el sentido no solamente en el espacio que ocupaba la clase, no, sino después en el resto de
sí, y por
día,
eso,
¿no?
Por eso creí, porque además fue una persona ignorada totalmente por las circunstancias de la Guerra Civil y la Guerra Mundial, porque él fue, últimamente estuvo en Inglaterra, pasó todo el resto de su vida en Cambridge y quedó totalmente aislado aquí, de modo que era prácticamente un desconocido para las generaciones jóvenes. De modo que yo, aunque no soy escritor, intenté escribir un libro sobre su vida y su obra para darlo a conocer, acercar su personalidad a los que no tuvieron la suerte de conocerle.
Joaquín, después seguiremos hablando sobre este tema, pero vamos a ver la primera de tus obras. Se titula El Caminat y el Mur. Son 6 poemas, está escrita esta obra, son 6 canciones sobre 6 poemas de Salvador Espriu. Esta obra es de 1962.
Me parece que es... A 62, sí.
1962.
Sí, es que... No, perdona, nada más, porque digo que no es la primera obra que oiremos, pero en realidad, mis primeras obras datan del año 25, ¿no?
Sí, por supuesto. Pensaba, yo me refiero, sí, a la primera que vamos a oír hoy.
No, me sabe mal no haber traído, tener alguna grabación de estas obras del año 25, porque en ellas sin conocer para nada la música de Schoenberg ni eso, ni compositores de aquella generación, pues me parece que coincidía en algunas cosas, sobre todo con el empleo de la gama completa y apartándome de la... Quizá por el hecho de ser autodidacta, quizá haber principiado como autodidacta, quizá guardé ya... Me puse más acorde con el tiempo, con las necesidades del tiempo, ¿no?
Bueno, como esta no es
última, no me sentí constreñido, pero
como vas a volver a este programa alguna otra vez, tendremos ocasión de abordar otra etapa de tu obra. El de esta obra del Caminante y el Mur, que vamos a oír para soprano y piano, tú tienes otra versión para mezzosoprano y orquesta.
Sí,
¿verdad?
Sí, 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 es porque Esta obra originalmente es para canto y piano, pero posteriormente tuve ocasión de que Juan y Joan, precisamente, cuando tenía el grupo instrumental Diablos sin Música, sí, tuve ocasión de dar un concierto en Sevilla, en el cual intervenía precisamente la misma soprano, Ana Ricci, y me pidió si tenía alguna obra para este conjunto, ¿no? Y entonces hice una adaptación para canto y sí, el cuarteto, conjunto que él tenía, que era...
Sí, un cuarteto de madera.
Era, no, ese no era de orquesta, no. La primera versión que hice fue esta para... Que, la que tocaron en Sevilla.
Para el Diablo sin Música.
Sí, para el Diablo sin Música, y solamente era con violín, clarinete... violín, violoncelo y piano y voz. Y ya después de haber hecho esta, hice una versión también para pequeña orquesta que ya no se ha tocado nunca, ¿no?
Sí, para pequeña orquesta, que es un cuarteto de madera, una trompa, sí, una trompeta, arpa, celesta y cuerda. Sí. Bueno, pues vamos a ver de estas seis canciones, El Caminante y el Mur, la sexta, la última, en la interpretación de la mezzosoprano Anna Ricci, acompañada al piano por Miguel Zanetti. Acaban de escuchar del Caminant y el Mur la última de las canciones, seis canciones compuestas por Joaquín Oms sobre seis poemas de Salvador Espriu. Y con Joaquín Oms seguimos en el espacio del compositor de su obra. Joaquín, antes hablábamos de Roberto Girard, de Schoenberg.
Sí, sí.
¿Tú conociste a Schoenberg en Barcelona?
Sí, un día me lo presentó Girard en la casa de que había alquilado. Se vienen cuidar de ellos, de buscarle vivienda, y naturalmente yo era muy, muy joven y una gran diferencia de edad con Schoenberg, que me imponía enormemente su personalidad, de modo que no me atrevía a hacerle ninguna pregunta, no digamos importante, ni casi fuera de las más normales, ¿no? Pero además había la circunstancia de que yo no conozco en absoluto el alemán y él casi no hablaba otra lengua que el alemán, ¿no?
¿Él llegó a ver alguna obra tuya?
No creo, porque estaba ocupado, entonces estaba escribiendo el segundo acto de Moisés y Aarón, y es curioso una anécdota que explico en el libro, pero ya que le doy más breve posible. No, resulta que durante el tiempo que estuve en Barcelona estaba esperando el nacimiento de una hija de su segunda esposa, de la hermana de uno de los componentes del cuarteto Görlitz, que tocaban todas las obras contemporáneas de memoria. Y la esposa de Girard iba a hacer compañía a la esposa de Schoenberg, y estaba en la misma habitación donde él estaba escribiendo Moisés y Aarón. Y cuando oía hablar de algún conocido suyo, algún amigo de Viena, que hablaban de alguien de Viena, entonces interrumpía las series y cuando se intervenía en la conversación, y seguía escribiendo luego.
Y después proseguía.
Proseguía como si nada.
También llegaste a conocer a Webern.
A Webern lo conocí solamente de vista, porque no tuve ocasión. Fue Gerard quien intervino para que dirigiera unos conciertos en la Asociación de Música de Cámara de Barcelona. Y por cierto que después escribió él a Gerard, estaba muy, muy satisfecho del sonido de la orquesta, especialmente el que habían obtenido en la Sinfonía Inacabada de Schubert, que había dirigido, entre otras obras, porque dirigió también su primera obra, La Passacaglia, ¿no? Opus 1 de, sí, de Webern, y la música para algo de cine, no sé qué, no me recuerdo el título exacto de Schoenberg, entre las obras contemporáneas.
Joaquín,
y le pidió precisamente porque a ver si le podía organizar, si le podían asegurar 4 conciertos al año en la asociación, cosa que no pudieron hacerlo, desgraciadamente.
¿Qué supuso para ti el dodecafonismo para tu obra? Naturalmente no se puede hablar de lo que no ha sucedido, no es historiable, por lo tanto no se puede saber qué hubiera sucedido con tu obra de no haber entrado en ti el dodecafonismo,
sí, ¿eh?,
de la mano de Roberto Gerard. Pero con la perspectiva de los años y a través de toda tu abundantísima obra, ¿cómo ves qué ha supuesto el dodecafonismo para ti?
Yo creo que ha sido algo muy positivo, aunque nunca lo he practicado de una manera totalmente estricta, pero yo tenía, ya he dicho antes que había empezado a escribir de forma autodidacta, ¿no? Y claro, esto hacía que me estuviera un poco influido ya por las músicas ya del tiempo, de modo que había oído a Debussy, Ravel, y quizá lo más moderno que había oído más había sido las canciones sobre la lírica, de sus poemas de la lírica japonesa de Stravinsky, en un concierto que dirigió él en el liceo. Me parece que fue en los años 25. Y seguramente fue la audición de aquella obra, que precisamente tiene algunos contactos también con alguna cosa de Webern y de Schoenberg, en la última canción, por ejemplo. Quizá esto repercutiera en las piezas que escribí el año 25 para piano, que son piezas cortas, también piezas breves, lo que también coincidía con las ideas de entonces de este grupo, ¿no?, que empezaron por piezas breves. Y esto repercutió seguramente al haber oído esta obra, porque no conocía ninguna obra de Schoenberg cuando escribió aquellas obras del año 25 sobre pequeños poemas de Sabato Passeig, Rabindranath Tagore y Sánchez Juan y varios poetas, ¿no? Porque están escritas en un estilo muy libre y utilizando toda la gama cromática, y son obras que, aunque son las que enseñé a Gerard precisamente cuando le pedí para que me diera lecciones, ¿no? Y incluso ahora, en las postrimerías de mi vida, en estos últimos años, que tienes tendencia a mirar el pasado, tienes más memoria del pasado que de las cosas inmediatas del presente, pues esas piezas que no os he oído tocar nunca, tocar una sola vez en un estudio de un arquitecto que organizábamos conciertos de música contemporánea hace muchos años, pues las he hecho sobrevivir en las últimas obras que he escrito, por ejemplo, que son en biofonía, que algunas de ellas salen en biofonía, otra en ROMS, Y también dos o tres de ellas salen en una obra que ahora estoy terminando para orquesta, que se va a estrenar en el Festival de Granada, que seguramente se titulará Memorabilia. Yo lo había titulado Memoralia, pero que es una palabra que no existe en el diccionario, pero precisamente ayer llamé al catedrático de Emilio Lledó, que es una persona que admiro mucho y que recientemente publicó un artículo en un periódico de Madrid sobre la memoria, y que es un artículo magnífico, y lo felicité por ese artículo. Y yo dije que se podía, que decía que gracias a la palabra se conservaba la memoria y al escrito, ¿no? Pero se puede extender igualmente a la música y en realidad a todas las artes, que es la única forma de supervivencia que se puede lograr es conservando los recuerdos. Y además la memoria en la música es esencial, porque sin memoria no es ininteligible la música.
¿Compones con más rapidez ahora o antes?
No sé,
¿o cuando eras joven?
No, compongo con cierta rapidez, yo creo. Ahora quizá con en estas obras quizá he podido hacer con más rapidez, también apoyándome en las situaciones antiguas, pero ha sido una cosa voluntaria, y una cosa voluntaria porque es una especie de deseo de dejar un rastro, dejar una constancia de una vida, que es lo único que podemos dejar nosotros.
Bueno, son citaciones, no repeticiones, pero entran dentro de la coherencia, naturalmente,
del
compositor.
Sí, porque es una sola persona, en realidad, ¿no? Es tanto como la memoria es vida, ¿no?